Pues el lunes estuvimos viendo entonces la primera parte de esta pasión de Dios por el mundo y veíamos que se había manifestado esa pasión en ese programa que veíamos que era el mejor programa posible, Génesis 12 del 1 al 3. Un programa de bendición, veíamos sobre ese telón de fondo tan oscuro, tan negro, cómo Dios traía ese rayo, ese principio de luz, entonces que ponía en marcha un gran plan de envergadura, un gran plan de alcance, y veíamos que era de alcance mundial, de alcance global, de la misma manera que los fracasos anteriores habían sido globales, habían sido universales, pues entonces el programa de Dios también era de alcance universal. Pero el programa es, en definitivas cuentas, teoría. Es algo, es una definición que está ahí, que es precisa, que es necesaria, porque si no hay programa y solamente hay pasión, entonces decíamos que una pasión sin definición puede convertirse en una fuerza desordenada, en algo que no tiene cauces, en algo que no tiene dirección, que no tiene propósito. Pero aquí había una combinación entonces en la que había pasión y al mismo tiempo había definición mediante el cual entonces se encauzaba toda esa pasión. Pero es eso, es programa, es teoría y hace falta llevarlo a cabo, hace falta ejecutarlo. Y entonces, en esta tarde me gustaría, la primera parte, hablar de la ejecución de ese programa. Y de la misma manera que el programa era el mejor posible, también el ejecutor de ese programa es el mejor posible. Ese ejecutor está ya anunciado en muchas partes del Antiguo Testamento, pero vamos a fijarnos en un par de ellas en el libro de Isaías. En el capítulo 42, Isaías 42 y versículos 1 al 6, dice así: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí está, entonces, anunciado el ejecutor, el que va a llevar a cabo ese programa. En primer lugar se nos habla acerca de su persona y en segundo lugar se nos habla acerca de su obra. Su persona la tenemos ahí en la primera parte del versículo 1 y hay tres características importantes que lo definen. Una es mi siervo, otra es mi escogido y otra que podríamos resumir eso de en quien mi alma tiene contentamiento, podríamos decir también mi amado. Porque después de todo, si alguien tiene contentamiento en otro, entonces es que es amado de esa persona. Mi siervo, mi escogido, mi amado. Creo que son tres calificativos que definen muy bien al ejecutor de ese programa. Ese pronombre posesivo, mi, indica entonces que estamos en primer lugar ante alguien singular, alguien muy especial, muy concreto y muy particular, no un cualquiera, no uno más. En segundo lugar, ese pronombre posesivo indica también que hay una relación íntima, estrecha, entre el enviador y el enviado. Y luego, esos calificativos, la palabra siervo denota obediencia, La palabra escogido denota que se trata de un instrumento especial y la palabra amado, esa sintonía y esa armonía e intimidad perfecta entre uno y el otro. Así que aquí tenemos dibujada de alguna manera algunas características de su persona. Luego también se nos habla acerca de la capacidad o la capacitación que va a recibir para ejecutar ese programa. He puesto sobre él mi espíritu. Eso es lo que le capacita, le faculta, entonces, para llevar a cabo esa tarea. Y luego vemos la tarea en sí. ¿En qué consiste la tarea? Pues la tarea consiste en Génesis 12, del 1 al 3, efectuarla. Ahí tenemos la última frase del versículo 1. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, la palabra naciones nos habla de aquella universalidad que veíamos en ese texto de Génesis 12. Otra vez también allí en el al final del versículo 6, por luz te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así que aquí se está hablando de algo de alcance, de algo de envergadura. No estamos ante una visión reduccionista, ante una visión localista, estrecha, sino ante algo entonces que abarca, que llega a tocar a todas las naciones. Y luego, según veíamos en Génesis 12, del 1 al 3, que el contenido de ese programa giraba en torno a una palabra que se repetía 5 veces, que era la palabra bendición. Y efectivamente, aquí no aparece la palabra bendición, pero aparecen otras palabras sinónimas de la misma. Él traerá justicia. Y aquí la palabra justicia tiene una connotación entonces de que es justicia salvadora. Justicia que trae salvación a las naciones. En definitiva, bendición. Y en el versículo 6 se habla de luz de las naciones. Frente a todo ese telón de fondo negro, más negro imposible, entonces aquí es donde Dios está proyectando la luz, la verdad, la justicia, en definitiva, la bendición. Así que aquí tenemos un anuncio de aquel que va a ejecutar ese programa. Otro texto más breve, lo tenemos en este mismo profeta, en el capítulo 49 y versículo 6. Dice, «Pocos para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Así que aquí, de nuevo, y además de una manera enfática, se está diciendo que toda visión reducida es, como dice, poco. Poco es para mí que tú te quedes limitado a ejecutar eso, sino que tú vas a realizar una tarea que consiste en las naciones hasta lo postrero de la tierra. Es, de nuevo, algo que coincide perfectamente con el espíritu de Génesis 12, del 1 al 3. Aquí está, de nuevo, la palabra luz y aquí también aparece la palabra salvación, que en definitiva es la bendición de la que estábamos oyendo hablar antes. Hay pasajes similares por el Antiguo Testamento, no vamos a tocar más allí, pero vamos a saltar ahora al Nuevo y nos vamos a ir a la carta a los Gálatas, al capítulo 4, versículos 4 al 7. Porque aquí ya no son anuncios, aquí ya no son profecías, sino que aquí ya es la constatación de que se ha ejecutado ese programa de bendición. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta ejecución que aquí se ha definido, hay dos movimientos. Un primer movimiento, que es un movimiento objetivo, externo. Y un segundo movimiento, que es un movimiento subjetivo o interno. Es decir, en esta ejecución hay una parte que es, está fuera de nosotros y hay otra parte que está dentro de nosotros. La primera es la base de la segunda. La primera, la que se realiza externamente, fuera de nosotros, es el fundamento y lo que sostiene a la segunda. No podría haber segunda parte dentro de nosotros si primero no se hubiera realizado la anterior. Pero al mismo tiempo, para que el ciclo se complete, si solamente se realiza la primera parte, la externa, y no se realiza la segunda, la interna, entonces esa ejecución se queda coja, se hubiera quedado coja. Pero aquí tenemos entonces cómo Dios hace de tal manera las cosas que la ejecución es completa, es total. Y el primer movimiento es un movimiento misionero aquí, porque la palabra envió, versículo 4, Dios envió, es de donde viene, precisamente donde procede la palabra apóstol. Apóstol es un enviado, y es la, corresponde a la palabra latina misio, enviado, de donde viene la palabra castellana misionero. Así que misionero, apóstol, gramaticalmente son equivalentes, son sinónimos. Todo misionero entonces es un apóstol. Y aquí tenemos entonces al apóstol con mayúscula, al apóstol por excelencia, que además nos da unas pautas para la misión que nosotros tenemos que realizar. Y las pautas son dos. Se encarna. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, la encarnación, es decir, Él es un enviado, un misionero, que se encarna, que forma parte de aquellos a los cuales ha sido enviado. No se trata de un extraterrestre o de alguien que siempre queda en un nivel, en una altura muy distante a la de aquellos que ha sido enviados, sino que es alguien que se hace parte, se identifica entonces con aquellos a los cuales ha sido enviado. Y esto ya es una pauta entonces para el trabajo misionero. Si queremos serlo, entonces tenemos que encarnarnos allí donde hayamos sido enviados. Y luego está esta identificación, cuando dice nacido bajo la ley. En otras palabras, las limitaciones que sus contemporáneos tenían en cuanto a la ley, la ley de Moisés, incluso leyes civiles y demás, él también las comparte. Aunque estaba por encima de ellas, aunque estaba exento de todas ellas, sin embargo, él se va a identificar hasta ese extremo. Así que encarnación e identificación que vemos en este apóstol, en el apóstol por excelencia, que es el ejecutor del plan de Dios. Y mediante esa manera, entonces, y su muerte, es como lleva a cabo la ejecución externa, objetiva, de ese programa de bendición. Ahí tenemos el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo tanto, hay un rescate de la esclavitud y hay un estatus, una posición que nos cambia de esclavos a la de hijos. Bien, eso está ahí fuera, eso ha sido realizado objetivamente, históricamente, externamente. Se podrá discutir, se podrá negar, se podrá aceptar, se podrá tratar de falsificarse, lo que sea, pero los hechos son los hechos y no hay nada más tozudo que los hechos. Y eso es lo que ha ocurrido, lo que se ha llevado a cabo. Pero si solamente se queda ahí, entonces es algo relegado al pasado. A nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, nos puede parecer muy bien como una historia más dentro de toda la historia, pero ¿en qué me afecta? ¿En qué me cambia? ¿En qué me transforma todo eso a mí? Y entonces es cuando viene aquí el segundo movimiento en esta ejecución del programa de Dios, y es el otro enviado, el otro misionero, que es también de parte de Dios. Versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió, de nuevo aquí, el verbo entonces, que es para apóstol, para misionero, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que si el Hijo nos ha dado la posición, nos ha dado el estatus, ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, nos da, además del estatus, nos da la relación. De tal manera que podemos tener una relación íntima, estrecha, hasta el punto de poder relacionarnos con Dios llamándole Abba, que es la palabra más entrañable que en la lengua hebrea se puede decir al Padre, Abba. Así que aquí tenemos el primer movimiento objetivo, el segundo movimiento subjetivo. El Espíritu Santo aplica a nuestra vida esa ejecución externa que el Hijo ha realizado en la cruz del Calvario. Dos envíos de parte de Dios. Uno, el Hijo. Dos, el Espíritu de su Hijo. En este sentido, estos dos envíos se corresponden a lo que ocurre en el seno de la Trinidad, en el seno de Dios. El Padre es el origen del Hijo y engendra al Hijo de sí mismo, de su propia naturaleza, la generación eterna antes de todos los siglos, y le comunica todos sus atributos, y todo lo que tiene el Padre es el Hijo. De tal manera que no hay ninguna diferencia entre Padre e Hijo, sino solamente esta de las relaciones de origen. Pero en todos los demás son absolutamente iguales. Y luego, Padre e Hijo, entonces producen al Espíritu Santo. No es por vía de generación, sino que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, hay un reflejo de este ser interno, de estos movimientos internos en el ser de Dios. Hay un reflejo, entonces, en esta ejecución del programa de salvación. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y esto es lo que nos convierte entonces, y aquí es donde voy a pasar a la tercera parte, lo que nos convierte, lo que convierte a la Iglesia en el instrumento idóneo como difusora del programa de Dios. O sea, programa, Dios lo define. Ejecución, Dios, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, lo ejecuta. Pero ahora hay una tercera parte, que es la difusión de ese programa y de esa ejecución. Y ahí es donde estamos tú y yo. Ahí es donde está la Iglesia de Jesucristo, entonces, para ser la agencia misionera de Dios en la tierra, para llevar estas buenas noticias de salvación hasta lo último de la tierra. Y de la misma manera que decíamos que estamos ante el mejor programa posible, ante el mejor agente ejecutor posible, yo digo que la Iglesia es el mejor medio de difusión posible. Y alguno dirá, ¿seguro? ¿La Iglesia el mejor medio de difusión posible? Sí. Aunque parezca lo contrario, aunque parezca mentira. Y tú me empiezas a decir, pero mira, la Iglesia está llena de defectos, de problemas, de divisiones, de pecados, de... Sí, todo lo que quieras. Y aún a pesar de eso, la Iglesia sigue siendo el mejor medio de difusión posible. ¿Sabes por qué? Porque solamente aquellos que han recibido, que han experimentado en sí mismos esto de lo que aquí se está hablando, de haberse sabido y de haber sido condenados, descartados, desplazados, extrañados de los propósitos de Dios, y haber sido recibidos, aceptados, hechos cercanos, ellos son entonces los instrumentos, los medios idóneos, porque no están hablando de teorías, no están hablando de cosas que otro ha experimentado, que les vienen de refilón, por así decirlo, sino que están hablando de cosas que ellos mismos han experimentado. Los ángeles, por ejemplo, aún con toda su perfección y toda su elevación y las facultades tan maravillosas que tienen, nunca podrían ser los medios difusores del programa de Dios. ¿Sabes por qué? Por esto que estamos diciendo. Porque ellos han experimentado la gracia previsora, la gracia que les ha mantenido de caerse, de haber caído. Pero los ángeles nunca han experimentado la gracia salvadora. No saben lo que es la gracia redentora. Conocen el otro tipo de gracia que les guardó de la caída, que les mantuvo ahí. Pero nada saben de lo que es la profundidad de la gracia de alguien que ha tocado fondo, que ha caído hasta lo más profundo y que ha sido sacado y levantado de allí. Es por esto por lo que los ángeles hablarían de teorías, en el caso supuesto de que Dios les hubiera encargado a ellos la difusión del programa de Dios. Pero un pecador salvado, un pecador justificado por la gracia de Dios, entonces ha sido objeto y ha experimentado y sabe entonces de lo que está hablando. Es por eso, por lo que aún a pesar de todos los peros y pegas que me puedas poner sobre la Iglesia, con todo, sigue siendo el mejor medio de difusión posible. En el Salmo 67, el Salmo 67 es un salmo sorprendente. El otro día veíamos el Salmo 87, un salmo sorprendente también, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pensar en los salmos como algo de tipo meditativo, devocional, que alimenta nuestra vida devocional, etcétera, piadosa. Pero el Salmo 87 era un salmo misionero y el Salmo 67 es otro salmo misionero. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Al principio aquí parece que versículo 1, que no es demasiado misionero, que nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces somos los receptores de la bendición de Dios. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo?
que eso termine ahí. Que Dios derrame su abundancia y su bendición sobre nosotros y seamos muy felices y nos gocemos y... No. Aquí hay un propósito que va más allá de nosotros. Pasa por nosotros, pero nosotros somos un canal de ello. No somos un recipiente. A veces se ha dicho muchas veces la ilustración esta, ¿no? De la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. El mar muerto recibe, 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 no da nada y por eso está muerto. Es un recipiente. Mientras que el mar de Galilea es un canal que recibe y lo mismo que recibe lo da. Y por eso hay vida y hay renovación constante. Pues este Salmo 67 comienza diciendo, estamos aquí, Señor, para que tú nos bendigas y muestres tu misericordia y tu rostro sobre nosotros. Pero fíjate cómo sigue el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Así que, Señor, en ninguna manera esto debe de terminar, debe de acabar en nosotros. Nosotros no somos el último extremo, sino que nosotros simplemente somos un eslabón que debe de tener entonces su continuidad, como aquí dice, en todas las naciones, en la tierra. Y estas palabras tierra, naciones, pueblos, se repiten en este Salmo 8 veces. Es decir, la idea de universalidad preside este Salmo. No es localista, no es reduccionista, todo lo contrario. Aquí Israel es simplemente un medio para llegar y abarcar el todo. Lo máximo. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Así que es un cántico. Este salmo a esa extensión, a esa difusión mundial del programa de bendición de Dios. Estamos otra vez en el corazón del Antiguo Testamento, pero ya está contemplado, ya está presente entonces esto que en el Nuevo Testamento se va a hacer patente. Y hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que me gustaría mirar. En ese sentido, acerca de la difusión de ese programa. Mateo 28, por supuesto, el texto clásico, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos las últimas palabras de Jesús, o las penúltimas, antes de ascender. Entonces, y hay una palabra que se repite 4 veces, que es la palabra todo. Todo. Toda potestad. Todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Así que hay aquí una idea de totalidad. Hay una legitimidad total. Cuando uno va como misionero a un lugar, no es un usurpador, no es un engañador, no es un fraudulento. Es alguien que tiene toda la legitimidad, porque la ha recibido del Hijo. Toda potestad, toda autoridad, toda legitimidad me es dada en el cielo y en la tierra. Es muy importante esto, porque a veces pueden entrar dudas. A veces en el mundo que vivimos, bueno, tú eres un charlatán, tú eres un comecocos, tú eres uno de esos que lava el cerebro, y puede llegar un momento que estas cosas nos hagan mella y nos hagan efecto. Y empezamos a plantearnos, ¿no seré yo también uno de esos que andan por ahí tratando a la gente de manipularla y demás? Aquí se nos habla entonces de una legitimidad que está detrás de nosotros y que nos confiere entonces la autoridad para hacer eso. Hay un alcance total, todas las naciones. Génesis 12, del 1 al 3, ¿verdad? No ha cambiado el programa, no ha cambiado la idea. Hay también aquí un contenido total, enseñándoles que guarden todas las cosas, un contenido de enseñanza, un contenido doctrinal de la fe, y hay un respaldo total que tenemos. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que podemos descansar plenamente en esto, y al mismo tiempo este pasaje debe ser la catapulta que nos impulsa hacia adelante. Otro pasaje clásico en el sentido de difusión del programa de Dios es Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay como una especie de ondas expansivas. Es como si hubiera un terremoto espiritual con un epicentro, que es Jerusalén. Pero va a haber una serie de sacudidas sísmicas, de ondas expansivas que van a ser la consecuencia del terremoto que ha sacudido el epicentro y que se va a ir extendiendo entonces hasta alcanzar los últimos puntos de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, aquí hay una declaración programática de la difusión del programa de Dios. Jesús está diciendo esto y está también hablando aquí de la necesidad del Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea de difusión. Mateo 28, del 18 al 20, Hechos 1:8. Ahí está el mandato. Ahí está la comisión de la difusión. Pero esto es muy general, es global, es para toda la Iglesia, y siempre podemos escondernos entre la masa, ¿verdad? Siempre podemos buscar un subterfugio y decir, bueno, como es la Iglesia Universal y yo formo parte de la Iglesia Universal, luego entonces, quiere decir que de alguna manera yo ya estoy involucrado en esto, aunque esté de brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada en este sentido. Por eso a mí me gustaría descender ahora de lo global y de lo general, donde es fácil entonces esconderse, para llegar a tocar lo local y lo particular. Y ahí quiero que vayamos, en este mismo libro de Hechos, al capítulo 13. Donde hay una iglesia local. Una iglesia local. Que es el paradigma de una iglesia misionera. Es el prototipo de una iglesia difusora del programa de Dios al mundo. Es la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay una serie de elementos, de ingredientes muy importantes. En primer lugar, hay un ámbito, que es la iglesia de Antioquía, es decir, la iglesia local. Y en esa iglesia local es de donde el Señor va a sacar a los primeros misioneros. En segundo lugar, hay un enviador, o alguien que llama, que no es otro más que el Espíritu Santo. En tercer lugar, hay unos candidatos posibles para esa tarea. Y esos candidatos son los que ya están sirviendo. Es decir, de entre los que ya están sirviendo, Dios va a sacar a aquellos que le van a servir extra localmente e incluso extra nacionalmente. Aquí hay un punto muy importante. Dios no va a llamar a holgazanes, a gente pasiva, a gente que está de brazos cruzados, por así decirlo, en el paro espiritual, esperando a que algo magnífico o algo extraordinario pase. Dios va a llamar para esta tarea de difusión de su programa de entre aquellos que ya están sirviendo al Señor. Y ahí están entonces aquellos que son llamados. Había varios: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, y de ellos dos, entonces Bernabé y Saulo, son los que van a ser llamados para esta tarea. Hay una cosa también que me llama la atención en esta iglesia de Antioquía. Una de las cosas que nos quejamos muchas veces los españoles para no hacer trabajo misionero es que no tenemos modelos. Nos escudamos en eso. Es que como no tenemos modelos misioneros, claro, los Estados Unidos, los de Inglaterra, los países protestantes, históricos, tienen muchos modelos, mucha tradición, pero como nosotros no tenemos modelos, ¿qué modelo tenía esta iglesia? Ninguno. Eran pioneros en el sentido más absoluto de la palabra. No solamente es que iban a hacer obra pionera en lugares donde nadie había llevado el Evangelio antes, sino que eran pioneros en el sentido de romper moldes, de hacer algo que hasta entonces nadie había hecho, y por lo tanto ellos no tenían puntos de referencia para decir: mira, aquellos hicieron esto y se equivocaron en aquello y tuvieron este acierto, luego entonces vamos a sacar nosotros las lecciones pertinentes. Nada. Nada de eso. Parten de cero en ese sentido. Por lo tanto, no podemos seguir escudándonos o escondiéndonos en decir que no tenemos modelos misioneros. Aparte de que no es verdad. Porque los hay. Pocos, pero los hay. Pero aunque no los hubiera, tampoco nos serviría el argumento. Entonces, la iglesia local se convierte en la agencia misionera para llevar a cabo la difusión del programa de Dios en la tierra. La iglesia local, agencia misionera. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué esta iglesia de Antioquía? ¿Por qué no la de Jerusalén? ¿O por qué no alguna otra? Bueno, tenemos la respuesta inmediata: la soberanía de Dios. Es verdad. Pero yo creo que hay alguna explicación también humana. Hay razones también que nos ayudan a entender por qué esta iglesia concretamente se convierte en la primera.
Y es necesario que vayamos al capítulo 11 de este libro para captar algunos detalles. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya en el origen de esta iglesia podemos ver un destello, una señal que anuncia que aquí estamos ante algo diferente. En esta iglesia hay gente que se atreve a romper diques. Diques mentales, diques culturales, diques espirituales. Cimentados, edificados, sobreedificados. Pero hay gente, y fíjate, gente anónima. Anónima, cristianos anónimos. No gente importante, vamos a decir, grandes nombres. No sabemos quiénes fueron, pero lo cierto es que hubo gente que se atrevió a romper diques. Podemos decir, preguntarnos, ¿cómo es posible que nadie hasta entonces se le hubiera ocurrido hablar la palabra nada más que a los judíos hasta que estos lo hicieron? ¿Cómo es posible? ¿No está Hechos 1:8? ¿No está Mateo 28, del 18 al 20? ¿No está Isaías 42, Isaías 45? ¿No está el Salmo 67? ¿Es que no sabían las Escrituras? ¿Es que no les había hablado hace poco tiempo Jesús mismo para decirles que era cuestión mundial, no era cuestión reduccionista? ¿Cómo es posible que nadie se hubiera enterado hasta ahora de esto? Si estaba muy claro el programa, la idea de Dios de alcance universal. Yo tengo una opinión al respecto. Y es que es posible reinterpretar la Escritura de acuerdo a ciertos cánones, prejuicios, o sea, juicios por anticipado que yo mismo me hago. Quiero decir, sí, claro, ir a todas las naciones. Como los judíos están en la diáspora, están en todas las naciones, quiere decir que debemos ir a todas las naciones a los judíos. De esa manera estamos cumpliendo Mateo 28, del 18 al 20, y también Hechos del 1 al 8. No era ese sentido, por supuesto, de la Gran Comisión, pero esa palabra se reinterpreta de acuerdo a patrones de pensamiento nacionalistas, reduccionistas, que uno tiene. Y de esa manera, entonces, es como el plan, el programa de alcance, de envergadura de Dios, finalmente nosotros mismos lo hemos reducido y convertido en otra cosa. Pero aquí hay gente que no reinterpreta la comisión, sino que la entiende tal cual es. Y se atreve a romper todos esos diques que allí había. Entonces, en el mismo nacimiento, en la misma fundación de la iglesia de Antioquía, ya hay algo que de alguna manera prepara que esta iglesia luego se convierta en la primera agencia misionera mundial. Es la soberanía de Dios, efectivamente. Pero allí también se están dando una serie de condiciones, de condicionamientos que están puestos en la misma fundación de esta iglesia. Luego hay otra cosa también muy importante, y es la que tenemos
Bueno, en el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, ahí tenemos la bendición, el respaldo de Dios a eso que estos se han atrevido a hacer. O sea, hay visión, hay bendición, hay consolidación. Versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No solamente hay fundamentos echados, sino que ahora lo que hay es una consolidación de eso. Y hay unos ministerios que están allí trabajando, edificando esta iglesia. Pero luego hay otro detalle añadido que preanuncia lo que va a pasar en el capítulo 13. Es el versículo 28, dicen, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una necesidad práctica en un lugar lejano, y estos hermanos de esta iglesia tienen la generosidad para decir, mira, el hambre viene toda la tierra. Vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a guardar, vamos a acumular, vamos a prepararnos para lo que va a venir. Pero no hacen eso. Piensan en los otros y canalizan, levantan recursos y los canalizan. Y generosamente dan para los otros, de una manera material, de una manera práctica. Así que, por fundación, por desarrollo y por generosidad, esta iglesia reúne todas las condiciones, todos los requisitos para que de una manera, vamos a decir, natural, pueda venir el Espíritu Santo y decir, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No hay que forzar las cosas, no hay que... No. Es terreno propicio. Esta iglesia es terreno propicio, misionero, para ser agencia de difusión del programa de Dios. Ojalá nuestras iglesias, cada una de las iglesias que estamos aquí representadas, puedan ser también, en ese sentido, terreno propicio para que Dios pueda venir a llamar a aquellos que a él les plazca. Pero incluso, fíjate, viniendo ya a esta esfera local muy concreta, todavía alguien se puede escaquear. Todavía alguien puede decir, bueno, ¿dónde está la voz, quizá audible, que yo tengo que escuchar, que me diga, fulano, levántate y vete? Y es posible que uno esté esperando algo así, una manifestación sobrenatural, para decir, bueno, entonces será el momento, mientras tanto estaré aquí callado y quieto y demás. Porque lo que a veces los seres humanos hacemos es que una manera que Dios hizo de actuar en un momento determinado, pretendemos que sea repetitiva, ya siempre la misma. Pero Dios actuó de esta manera así, pero sin embargo en este mismo libro de los Hechos encontramos a otros misioneros, como Pablo y como Bernabé, otros misioneros de los cuales nada se nos dice de cómo fue su llamamiento, de si hubo voces audibles o visiones o hubo profetas o no hubo profetas o qué, nada absolutamente. Y sin embargo, eran tan misioneros como Pablo y Bernabé. Y esto es lo que yo llamaría el llamamiento por contagio. Hay misioneros que nunca han tenido una experiencia de este estilo. La mayoría, la inmensa mayoría, no han tenido una experiencia como la de Saulo y Bernabé aquí. Muchos misioneros son tienen un llamamiento, pero que ha sido un llamamiento recibido por lo que yo llamo por contagio, la influencia de otros que han salido, que han estado, que han vuelto, que han venido, que han testificado, que han contado, y eso es lo que ha tocado, movido y hecho que hubiera una sintonía, un eco con aquello que estaban escuchando. Gente joven que han estado con un misionero veterano y que han estado con él en ayudándole y demás, y esa influencia ha sido contagiosa y determinante, finalmente, para que esas personas se conviertan a sí mismas en misioneros. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Silas, en el capítulo 15 y versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y Silas, a partir de este momento, va a formar parte del equipo misionero de Pablo en este segundo viaje. Nada se nos dice de Silas recibiendo voces, ni viendo visiones, ni nada de eso. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto no quiere decir que es que Pablo coge al primero que se encuentra por allí, está desesperado, no tiene a nadie. Ah, tú, que estás ahí sin hacer nada, vente conmigo. No. Porque de Silas se nos dice que era uno de los hermanos principales en la iglesia. Allí en el capítulo 15 y versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, en elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. De nuevo el mismo principio que veíamos antes. La gente que ya está haciendo algo, la gente que ya está sirviendo al Señor y que destaca, son aquellos llamados y escogidos para ir, para salir a otros lugares. En otras palabras, no es el desecho, no es la escoria, no es lo de segunda categoría, no es el problema que tenemos aquí metido, a ver si nos lo quitamos de en medio y se vaya a 5.000 kilómetros de aquí y nos olvidemos de él. No, esa no es la filosofía. Es todo lo contrario. Es lo mejor que tenemos, eso es lo que se está enviando. Y aquí tenemos entonces, como digo, a Silas, al que yo denominaría un misionero por contagio. Pablo ya ha hecho su primer viaje, ha vuelto, ha dado las noticias, los informes, ha contado las maravillas, las conversiones, las iglesias fundadas. Hay un contagio que se ha producido y Silas está allí. Y viene el segundo viaje y se va a convertir en misionero. ¿Es un misionero de segunda categoría? ¿Porque no ha tenido la experiencia de los otros dos? No, es un misionero al mismo nivel. Un siervo del Señor también. O el caso de Timoteo, capítulo 16, y aquí tenemos a un joven. Y versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aun siendo joven, no es cualquier cosa, porque dice en el versículo 2, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es joven, es cierto, pero al mismo tiempo es un joven que destaca. Es un joven que tiene la aprobación y el buen testimonio del resto de los hermanos. Y este joven se va a convertir también en un misionero, juntamente con Pablo. Y así podíamos seguir hablando de Priscila y Aquila, de Erasto, de Sóstenes, de Lucas, el compañero de Pablo. El compañero de Pablo en tantas peripecias y en tantos viajes. A partir del versículo 10 de este capítulo 16, hay un cambio, ¿no?, gramatical de verbos. Hasta ese momento se ha estado hablando de fueron, llegaron, hicieron, y en el versículo 10 hay una primera persona del plural. De la tercera persona del plural se pasa a la primera persona del plural, porque Lucas se incluye en el equipo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cuándo, dónde, cómo recibió Lucas su llamamiento misionero? ¿Tuvo experiencias sobrenaturales? Probablemente es otro caso de misionero por contagio también. Y va a ser entonces segundo, tercer y cuarto viaje, salvo intervalos, que él se queda y Pablo se desplaza a otro sitio y demás, va a ser el compañero inseparable de él y de todos los demás. El programa de difusión de Dios tiene el mejor medio, que es la Iglesia. La Iglesia universal y la Iglesia local. Aquellos que han experimentado eso, esa bendición, esa salvación en su propia vida, son los instrumentos idóneos para contar a otros de primera mano lo que ellos han experimentado. Voy a terminar, pero hay una cosa que me llama la atención en este libro de los Hechos. Y es su final. No es normal terminar un libro como se termina Hechos. No es normal. Y menos de un escritor de la talla de Lucas. Porque si fuera un patán por ahí que no sabe hacer la O con un canuto, como decimos en España, pues entonces no sería extraño que las cosas se quedaran sin terminar o que la terminación fuera inadecuada. Pero alguien con la finura y la elegancia que Lucas tiene, no es explicable que se termine su libro de esta manera. Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aquí parece que hay como unos puntos suspensivos. Aquí no hay una conclusión, no hay un epílogo, no hay un amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro, terminan con esa palabra: amén. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que describen es la ejecución del programa de Dios. Y la ejecución está terminada, ¿verdad? Completa. Lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo que Cristo ha hecho en su resurrección, está completo, está acabado. De ahí el amén en los cuatro evangelios. Nada que se pueda añadir. Pero en el programa, o sea, en la difusión del programa de Dios, no hay un amén. ¿Sabes por qué? Porque es una obra inacabada. Y cada generación es su responsabilidad escribir unos renglones en el libro de los Hechos. Ellos, aquella generación del siglo I, escribieron sus renglones. Hasta el capítulo 28, versículo 31. Pero los puntos suspensivos estos que hay aquí, Lo que están dando a entender es que cada generación posterior debe de escribir sus propias líneas y añadir a ese programa, a esa difusión del programa de Dios. Iglesia de España, estamos para escribir unas líneas en el libro de los hechos, en el libro inacabado de los hechos. Dios espera de nosotros que escribamos algunos renglones, no sé cuántos, a lo mejor no vamos a escribir grandes capítulos, pero por lo menos unas líneas. Es responsabilidad nuestra. Dios está esperando eso de nosotros. No solamente que estemos pasivos esperando a que otros vengan aquí, sino que de entre nosotros salga gente que vaya a otros lugares. Iglesia, ocupa tu lugar. Escribe las líneas que nos corresponden en nuestra generación para que podamos, en definitiva, ser eso que Dios nos ha llamado a ser. Agencia misionera, medio de difusión de su programa. Vamos a orar. Aleluya. Te damos muchas gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por ese programa perfecto, bendito y maravilloso que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo. Glorioso y bueno, en manera que no se puede mejorar. Y gracias porque tú no escogiste a cualquiera para hacerlo, Señor, sino que tú mismo en la persona de tu Hijo lo ejecutaste, para que sea una obra tuya, para que la gloria sea enteramente para ti, Señor. No solamente la idea, sino también el llevarla a cabo. Y Señor, gracias por haber sido destinatarios, receptores de esa bendición. Pero no solamente quieres que nos convirtamos en recipientes, sino que seamos canales de la misma y que la llevemos a otros. Perdónanos, Señor, cuántas veces estamos mirándonos a nosotros mismos, estamos quejándonos de esto y de lo otro, y Señor, a veces estamos perdiendo de vista algo tan importante como es lo que tú nos has mandado. Por eso, Señor, queremos decirte, aquí estamos. Señor, queremos ser siervos tuyos. Siervos inútiles, sabemos, siervos indignos, sabemos. Pero, Señor, siervos al fin y al cabo, para aportar nuestro grano de arena en esa difusión del Evangelio. Gracias, Señor, por el privilegio de poder no solamente recibirlo, sino también transmitirlo, darlo. Bendito sea tu nombre. Señor, que tú levantes en España gente, jóvenes, mayores, para mandarlos más allá de nuestras fronteras, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.